3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a Enredando, esta es la edición 480. Y volvemos una semana más el presentador de guardia y sus fieles compañeros a abordar las ondas de la radio y dedicar 120 minutos a este espacio de tecnología que se llama Enredando. Y para ello voy a presentar primero a mis dos fieles compañeros. Por un lado tenemos a Mikel Carmona.
Hola, Rachateón, Íñigo, esto de las costumbres, ya sabes.
Muy bien, muy bien. Y por otro lado, Mikel Carmona. Mikel Carmona otra vez. Muy bien. No, por otro lado, Mortanauta, que no hemos clonado a Mikel Carmona de momento, ¿o sí? No.
Bueno, pero si hay que presentar dos veces y yo no tengo ningún problema, ¿eh? Que se presente todas las veces que le haga falta.
No, ahora vas tú, Mortanauta. Buenas tardes, Rachateón.
De todas formas, has dicho fieles compañeros, si no, yo simplemente estoy esperando ofertas. Por lo cual, bueno. Arrachaldeón, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa.
Ajá, así que eres un hereje y te vas a ir a la competencia en cuanto te sobornen.
A la competencia no haga falta. A ver, yo sentido en principios. Yo siempre estoy esperando que, o sea, el que mejor pague es el que me voy.
¿Recuerdas el aumento de sueldo de la semana pasada?
Sí, todavía estoy esperando los caramelos aquellos antiguos.
Sí, pues va a desaparecer todo. No te preocupes que ya en tu nómina vuelve a aparecer un cerito muy grande. Qué malo eso soy. Qué malo.
Sí. Sigo diciendo que con Rafa esto no pasaba.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, hoy en Enredando vamos a tener, como siempre, ahora mismo en un momento las encuestas, después las noticias. F1 vendrá en tercera posición y en cuarto, el último, pero no menos importante.
Sí, que es menos importante, que sí.
La sección de software libre de, iba a decir de Mikel Carmona, pero no sé yo, creo que le vamos a quitar el título o algo.
Bueno.
Sí, efectivamente. Y dicho esto, solo me falta darte un saludo de parte del servidor Íñigo Sendino en nombre de todos los que hacen que Enredando llegue hasta ti. Y dicho esto, ¡comenzamos!
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadigital? Nada, todo sigue igual.
Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Y seguimos con las encuestas aquí en Enredando, donde vamos a tomarle el pulso a la actualidad de la semana y a la opinión de los oyentes sobre esa actualidad. ¿Se ha entendido, no? Creo que sí. La primera encuesta que se nos va esta semana dice tal que... ¿Morta?
¿Te importaría pagar una cuota por WhatsApp?
Y los resultados son...
Las opciones son, si debe ser gratuito, con un 30%, no la utilizo, un 25%, no, pero que pagas en todas las plataformas, 25%, no, 75 céntimos al año es asequible, con un 10%, depende de la cantidad a pagar, 5%, y no se han planteado otro 5%, empatado.
Por lo tanto, la ganadora...
La resolución es, sí, debe ser gratuito, es decir, que la gente le duele eso de rascarse la cartera... Por algo se considera el órgano más sensible del cuerpo, la cartera. Entonces, bueno, aunque sean 75 céntimos, pues la gente pues le hace pupa, ¿vale?
Vaya.
No. Y también me ha llamado la atención que está empatada la segunda y la tercera. No la utilizo y no, pero que pagas en todas las plataformas un 25%. Sobre todo la tercera, lo de la tercera, que no, pero que pagas en todas las plataformas, que parece que el mal de muchos... consuelo de algunos.
Efectivamente. También tiene un poco de inquina esa respuesta, sí, sí. De rabia, de decir, yo pago, pero tú también.
Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo eso que yo pago yo también? No. Yo lo que no quiero es pagar, o sea, hacer como tú que no pagas, o sea, yo tampoco quiero.
Pero entonces ya, no, pero que ellos tampoco yo pagasen, ¿vale? Entonces...
sí.
Eso es, bueno. Es un poquito lo que tenía, un poquito de inquina, un poco de envidia, diciendo, no, si yo me fastidio, tú también te tienes que fastidiar. Bueno, pues alégrate por esa pobre persona que lo consigue gratis, hombre, que te invite un café o que sea, ¿no? Y ya está, pero alégrate por él, ¿qué más te da? A ti te han tocado el bolsillo, pues bueno, él por lo menos ha librado, alégrate por él. Yo invito a los oyentes que se alegren, que sean felices en esta vida.
Efectivamente, esta encuesta ya desaparece de la web de Enredando. Siguiente encuesta, que todavía la vamos a tener una semana más entre nosotros.
Es decir, todavía podéis votar.
Efectivamente.
Y dice así, ¿cuándo compras una impresora, compruebas que tenga tinta compatible?
Permítanme objetar, ¿no?
Bueno, ¿me salta alguna?
No diga. Sí, la de Microsoft.
Ah, sí, la de Microsoft.
Claro, es que mentando la bicha es lo que pasa. Es el que no debe ser nombrado, pues cuando se nombra, esto...
Ahí está. Es un desastre. Me ha cargado una o dos veces. El día que estas a mí me hagan las cosas como tienen que hacer, se llevará un premio. Ya, obviamente, luego la comentamos, ¿vale? Porque ahora no me carga.
¿Con cuál vamos entonces? Cuéntame.
Es que me carga la impresora.
1, 2, 3, un pasito para adelante, María.
Yo le pincho a la de Microsoft y me carga la de las impresoras. ¿Tienes tus resultados?
Tengo yo los resultados. ¿Logrará Microsoft aumentar el número de apps para Windows Phone remunerando a los programadores? Las respuestas son sí, pero no logrará alcanzar Android y iPhone con un 43% de los votos. No, seguirá igual con un 32% de los votos. Sí, será un impulso importante con un 12,5% y no lo sé, con otro 12,5%. Todavía queda una semana para votar por esta encuesta.
Esto era que iban a pagarles $100 a los programadores por desarrollar aplicaciones, ¿verdad?
Efectivamente.
Si no me equivoco, sí. Y esto era hasta junio también,
hasta
la noticia.
Hasta el 31 de junio a todos los programadores mayores de 18 años residentes en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí.
Y me imagino que también tendrá que tener una aplicación un poquito decente, ¿no? Y vamos a hacer dos rayitas y cobrar $100.
Efectivamente, no va a ir regalando Microsoft su dinero, no creáis. No se han vuelto una ONG de momento.
Bueno, ONG sí, porque no tienen participación del gobierno, pero generosos no son, desde luego.
Efectivamente.
Vale. Bueno, pues parece que la gente no tiene mucha fe en que estos $100 del señor de Redmond vayan a torcer un poquito la balanza a su favor.
Pues lo dicho, esta encuesta queda otra semana para que la podáis votar en www.enredando.net. Y vamos obviamente con la de las impresoras, que está así y la tenemos, ¿no?
Sí, encuesta. Además por duplicado, porque pincho una mesa de esa también, no sé.
Es una encuesta impresionante, esta. Impresiona mucho.
Que deja marca.
Efectivamente.
Bueno, la pregunta dice así: cuando compras una impresora, ¿compruebas que tenga tinta compatible? Aquí la gente hace sus deberes, dice, con un 62,5%, sí, pero tampoco ese detalle es la decisión de compra. Es decir, nos fijamos, pero tampoco nos dices, bueno, si me gusta esta mucho, bueno, pues aunque no tenga tinta compatible, me la cojo, ¿vale? Con un 12,5%, dice, no tengo impresora. Bueno, vale, eso cada vez es más común, ciertamente, pero bueno, yo sigo considerando que la impresora es un aparato muy útil. Además, en esta época de crisis, para imprimir currículos es un instrumento básico. Luego con otro 12,5% empatado, no me fijo, me dice, vamos un poquito así, yupi, esta me gusta, esta me ha metido bajo el brazo. Y el tercer empate consecutivo, sí, trato de economizar al comprar la tinta. Bien, esta es una persona que empieza por el final, es decir, empieza a mirar las tintas, luego mira las impresoras que son compatibles a esas tintas y entonces decide. Una persona preocupada por su economía, porque literalmente, como creo que comenté la semana pasada, la tinta es más cara que la sangre, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando estamos y que las colonias estas de la tele y el Adol y todas esas cositas, literalmente es más cara. Es de los líquidos, bueno, el líquido, considerada a la tinta un líquido, igual a uno se embarra las vestiduras, pero bueno, desde las sustancias, pongamos así, de estas formas, ¿no?, que se venden botellitas, más caras que existen en el mundo. Entonces, bueno, pues mirar un poquito por detrás nos puede ahorrar unos cuantos euros.
Efectivamente, además, bueno, os puedo contar una cosa, que es que yo acabo de recargar los cartuchos de mi impresora, lo cual me llena de orgullo, estoy muy contento, estoy muy feliz, pero no tiene mucho que ver con la encuesta, pero me han dado un truco que me ha parecido interesante, que es si por lo que sea un día de estos os encontréis con una oferta tremenda en cartuchos de tinta, podéis comprar todo lo que queráis, porque el truco de la abuela es meterlos en la nevera para que no se sequen.
En el congelador, para que estén...
Efectivamente. Sí. Y parece que funciona, porque, bueno, a ver, es muy sencillo. Si lo tienes envasado y no tiene contacto con aire y además lo tienes frío, pues el proceso de secado va a ir mucho más lento.
Hay que tener cuidado si tienes niños, no vaya a ser que se tomen un heladito de tinta negra.
Efectivamente, eso también. Pero, bueno.
Pero de todas formas, ahora digamos que de muchos cartuchos de tinta tienen chips.
Sí.
Por lo cual, meterlos al frigo no sé hasta qué punto, ¿eh?
Bueno, un chip sin electricidad, en principio no...
Ya, pero son entornos húmedos. Ya por lo que eso está cerrado, no sé.
Lo que no hay que hacer es descongelarlos en el microondas, eso sí que no.
Ni meterlos a la impresora congelados tampoco.
Tampoco, hay que dejar que se descongele.
Efectivamente. Bueno, a mí en concreto me recomendaron meterlos en la nevera, en el frigorífico, en la parte que no
congelan. No, eso no aguantan tanto.
No, vatos, hombre, lo chulo es meterlo ya congelado ahí directamente.
Bueno, también se pueden ultracongelar, ¿quién no te dice que no?
El heladito de tinta roja.
Bueno, por tanto, entonces la respuesta ganadora en esta encuesta ha sido sí, pero tampoco ese detalle es la decisión de compra. Vota, 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 www.enredando.net. Y creo que Mortanauta quería decir algo en el que...
Sí, antes que pues, se da como la cancioncilla. Sí, pero bueno, no llego a tiempo, no llego a tiempo. Bueno, pues la encuesta anterior, lo que me gusta, digamos, es que exactamente el 75% de la gente, tres cuartos, tres de cada cuatro, pues aunque este factor no lo tengan, digamos, decisivo, pues sí se fijan en ello, lo conocen y saben que se pueden ahorrar ahí unos cuantos duros. Y no caen en la trampa de los fabricantes de cogerte, venderte una impresora barata y luego pegarte un palo en los cartuchos de tinta.
Que son más caros que de siempre aquí la impresora a veces.
Efectivamente.
Sí, y a veces literalmente.
Bueno, vamos
bueno, a hay gente que se compraba, perdón que te haya cortado Íñigo, sí, que sí. Se compraba impresoras nuevas cuando tenía que cambiar el cartucho de tinta. Literalmente, ¿vale? Es así.
Le salía más barato.
Le salía a cuenta. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto sabían que generalmente los fabricantes, cuando los cartuchos de tinta o los tones que te vienen de fábrica, no te vienen llenos del todo. Vale, entonces, bueno, pues estaría. Habría que estudiar para ver si salía a cuenta o no.
Y ya vamos a pasar a la siguiente encuesta, la de la semana pasada, la que nos va a acompañar otras tres semanas más.
Pues vamos a ello. ¿Por qué lees diarios en internet? Y aquí un tercio de los votantes dicen por comodidad. Somos más vagos hasta que tengo un guardia. El 22,22%, o sea, es decir, cuatro patitos todos juntos. Porque es gratis. Estos son los amigos de WhatsApp. El mismo porcentaje no lo leo por internet, lo prefiero impresos. Vale. Otros 22,22%. Y luego el 22,22% informo por otros medios. Obviamente esta radio.
La radio, la televisión, y etcétera, etcétera. Distintos medios que hay para elegir o algo.
Sí, bueno, si es humo, la gente por la calle, los chicles.
¿Los chicles? Informarse sí. Por chicles. Es un método que me interesa. Cuéntame más.
Antes venía, te ha tocado un premio, ¿no? Te ha tocado un premio. Estás informado si te ha tocado o no.
Oye, el que lee el periódico.
Y venían pegatinas y cosas de estas también.
Oye, el que lee el periódico por encima del hombro de otro, ¿sí? ¿En qué opción iría? Porque no.
Ah, es gratis.
Hay medios impresos.
Impresos que es gratis, ¿no? Como.
A ver, le sale gratis, ¿no? Lo siguiente.
Claro.
De todas formas, más complicado sería el que lee por encima del hombro de una tableta. Allá sí que es cómodo, porque ni siquiera se acerca a descargarse el periódico o comprar la tableta, porque es gratis, o porque prefiere leer por encima del hombro de la gente, no sé, por otros medios.
Yo he visto a algunos artistas de esto que estando alguien leyendo el periódico estaban enfrente a él y lo estaban leyendo con las letras al revés. Y lo leía.
Un servidor.
Bueno, yo no soy capaz de tanto, solo los titulares, nada más.
Lo confieso.
Eso es que Mike, te falta viajes en el metro.
Debe ser eso.
Viajes en metro largos y aburridos.
Viajo poco en metro, sí.
Efectivamente. Pues bueno, ¿alguna cuestión más sobre esta encuesta?
¿Cuál ha sido la que ha ganado al final?
Vamos por un ligero margen de ganancia de un 33,33% frente a 3 empates, 22,22, diciendo que la gente es cómoda. ¿Vale? Por comodidad, por lo cual, pero está bastante reñido todo ahí. Puede ser cuestión de un par de votitos para arriba o para abajo.
Efectivamente, las próximas tres semanas pueden deshacer este empate votando en todas estas encuestas que hemos comentado y en la que vamos a comentar ahora que entre en esta semana en nuestra página web. ¿Qué? ¿Qué decías?
Que se podía poner en plan de aquí, tu voto te necesita, una cosa de estas.
Your vote needs you. Bueno, pasemos a la encuesta de esta semana. ¿Morta? Ay, que a Morta le he pillado con el pie cambiado.
No, qué Morta, lo que pasa es que te me digo que pasa de página, que ahora te lo habéis puesto. ¿Te compraréis unas gafas de realidad aumentada? Esto viene por lo de las gafas estas de Google.
Google Glass.
Jeje.
Parece que te ríes, sí.
Efectivamente, por eso ahí está. Aparte de las películas de James Bond que ahora están haciendo un ciclo para la tele, pues también es uno de los malos, pues tienen la GG como marca propia. Entonces, pero bueno, asociación de ideas así que me va a venir a la cabeza. ¿Te comprarías unas gafas de realidad aumentada? Primera opción, sí, me parecen interesantes, que te molan. Sí, pero más adelante. Es decir, que bueno, pues dejemos que la gente se quede virojo y cuando hayan perfeccionado, me lo copio yo. No, son muy caras. Aquí estamos los amigos del WhatsApp también, que no tenemos dinero en el bolsillo. No,
la
no
crisis, sea que no...
¿Eh? ¿Perdón?
La crisis y tal.
Sí, está la cosa más chucha.
Muy malamente.
Y por último... No, por último no, no, por antepenúltimo, no, no es una tecnología interesante, ¿vale? Pues bueno, que no os llama la atención. Uh-huh. Y por último, no, no lo sé.
No, no lo sé, no, no lo sé sin
no,
más.
No lo sé, no sabe contestar.
Esa.
Miquel, ¿tú qué votarás en esta encuesta?
A mí no me parece una tecnología interesante, por lo menos de momento.
Además, Miquel tiene un problema, tiene que tirarse el primero si es software libre o no software libre.
Ya te digo yo que no.
No, pues pero, entonces Miquel descartado.
Pero como él...
Lo... Un problemita en un ojo y no sé en qué ojo os va la gafa al final. Y resulta que si tengo que ver por el otro, mal. Y si me proyecta el ojo que veo mal, pues no sé yo.
Tranquilo, que Google ha pensado en ti.
Mejor dicho.
Tranquilo, sí, que sí. Google ha pensado en ti, que te va a poner Google Glass con graduación para todo el mundo y va a ser esto una fiesta por 1.200 euros.
¿Seguro que pueden poner graduación?
Sí.
Porque las fotos que tengo yo es como un pequeño una lenteja por arriba.
A ver, no es exactamente que le puedan poner graduación, sino que
la graduación.
Va a haber un modelo...
A un modelo o unas gafas con graduación, sí. Por lo que he leído por algún sitio.
Sí, va a haber un modelo que va a ser adaptable a la patilla de cualquier gafa.
Ajá, eso es.
Entonces, que para los que utilizamos es utensilio, es decir, la gafa, pues nos va a venir muy bien.
Sí.
Exactamente. Por lo tanto, y salvo que nadie me diga nada, se puede votar por esta encuesta a partir de hoy mismo, jueves 18 de abril, efectivamente, en www.enredando.net.
Conviene recordar que en vuestros ordenadores, abajo a la derecha, tenéis un calendario, no tenéis dudas, ¿vale?
Cierto. En GNU Linux normalmente arriba a la derecha.
O abajo, depende de qué distribución. La gente guapa y sincera y bonita como los de Linux Mint, lo tenemos abajo.
Porque los de Linux Mint usáis KDE, ¿a que sí?
No.
¿No?
No.
¿Los de Linux Mint usáis Genome?
No.
Los de Linux Mint no sé qué usáis. ¿Qué usáis los de Linux Mint?
Cinnamon.
Madre mía, eso no lo usa nadie.
La canela.
Eso, efectivamente, es que es un fork de Genome.
Si eso yo se lo he hecho al helado, madre mía.
Pues tonto que no se echas arroz con leche.
No soy de arroz con leche. Por tanto, terminando con las encuestas, podéis votar por todas ellas, salvo por la que hemos comentado al principio, en www.enredando.net.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con las noticias de esta semana. Como se solía decir en este apartado, nos quitamos la corbata del informativo, de las noticias serias, la echamos al cesto de la ropa para la barra y vamos a contarte las noticias de una forma un poco más desenfadada. Y vamos a empezar por hablar de Windows XP, efectivamente, el sistema operativo que ya huele como nuestra corbata, a añejo, a... en fin, yo no quiero decir nada, pero...
A ver, que eso lo utilizan todavía millones de personas, o sea, no insultes al sistema operativo de la gente.
Sí, pero desde 2001 ya tiene sus añitos, ¿no? Digo.
Bueno, pero ¿y qué? Tú también tienes tus añitos, y por eso no te vas a tirar la basura.
Bueno, pero, a ver, yo soy una persona, en un sistema operativo, digo. Un sistema operativo que se diseñó para estar en el mercado 5 años y lleva 12.
Y más, y lo que lo rodea Morena, vamos a ver, las cosas mientras funcionen, y funcionen bien, lo que dure. O sea,
no, las cosas mientras funcionen bien, no. Mientras Microsoft no lo haga mejor, que ha sido este caso, más bien.
No, y aunque lo haga mejor, si depende de tu ordenador, igual te conviene cambiarlo o no cambiarlo. Por ejemplo, hay muchísimas empresas que están funcionando con servidores Windows NT. Eso es bastante anterior a Windows XP. ¿Pero por qué no cambian? Bueno, porque hay que cambiar la máquina, el ordenador, hay que cambiar el sistema operativo, pagar licencias y además luego vas a tener que configurar toda la red de la empresa. ¿Hace falta? No, a tomar viento. Así es sencillo, ¿vale?
Sí, pero en un entorno más de usuario se ha visto que cuando Windows ha empezado a hacerlo bien, es decir, con Windows 7, que tampoco es que lo hayan hecho muy bien, pero cuando lo han hecho más o menos bien, pues la gente ha ido migrando a Windows 7. Sí. En cambio, Windows Vista no lo usa nadie, y no lo usó nadie porque era una caca muy...
Una pastilla, ya sabes que Microsoft lo que hace es un sistema operativo bien y otro mal, uno bien y otro mal. Entonces, bueno, pues de Windows Vista tocó ser el malo y la pastilla era bien, pero bueno.
Es decir, Windows 8 no...
El tiene... malo, le toca al malo.
Toca malo, efectivamente, toca fracaso.
Bueno,
y aquí algún oyente se tirará los pelos, ¿no? Pero bueno, lo siento, chico, es la historia. Igual me equivoco, ojalá que ese sistema, ese portátil tan caro que te acabas de comprar, no tenga ese problema. Ni que lo solucione muy fácil, le dices que te instales un Linux Mint y punto.
Sí.
Bueno, creo que Miquel no dice exactamente eso, pero es parecido.
También vale, ¿eh? Con tal de quitar Windows lo que haga falta.
Los sistemas operativos de Microsoft, el ciclo sin fin que lo envuelve todo. En fin, hablando de la noticia en cuestión, la base es que Windows XP va a dejar de ser soportado a partir de... Miquel seguro que sabe el dato.
Bueno, aunque parezca mentira, sí lo sé, y eso que no tiene que ver conmigo, con mi esencia. A partir de abril de 2014, creo recordar que estaba previsto para este año,
sí.
No sé exactamente si era en junio o por ahí, o julio, y lo han retrasado.
Sí, otra vez.
Sí, un retraso. Una vez más, porque ya no era la primera vez que lo habían retrasado, es el dejar de dar soporte, ¿no? Las actualizaciones, sobre todo las de seguridad, pues otra vez lo han retrasado, y esta vez la última fecha que hay, que yo no sé todavía, ya veremos, es abril de 2014.
Windows XP lleva 7 años de retraso. Suena un poco mal, pero sí. Supuestamente se iba a terminar su vida útil en 2006, más o menos, cuando se anunció Windows Vista, si no me equivoco, o un poco después. Bueno, cuando se anunció Windows Vista iba a terminar Windows XP.
Pero tuvieron que alargarlo por el fiasco de Vista, básicamente, yo creo.
Sí, una que otra. La gente estaba de Windows Vista, se estaba pasando a XP. Lo que se llamaba downgrade, pero bueno, sí. Esas cosas raras que se hacen. Entonces, bueno, pero al fin y al cabo, lo que es la masa, los clientes, pues al final le decían, no, queremos XP, y por eso Microsoft, aunque le ha dado varias veces, oye, me quiero quitar de esto de encima, pues al final el cliente golpea la puerta y dice, oye, ni se te ocurra, y hay que dar al César lo que es del César.
Efectivamente. Y por último, ya para terminar con esta noticia, Microsoft ha dicho, esto es como el autocompletar de los tests, pues Microsoft ha dicho que, ¿Miquel?
Sí, los costes, lo de los costes.
Efectivamente,
los costes. Los costes de mantenimiento y actualización, pasados 4 años desde que lanzan un sistema, aumentan un 25%. O sea, se están quejando, oye, que es que no sale muy caro.
¿Y por qué?
Básicamente.
¿Y eso cómo lo justifican?
No han dicho por qué, han dicho el dato, pero no han dicho el motivo, ¿eh? Que cuesta por lo visto.
No lo entiendo, porque al fin y al cabo ellos conocen muy bien el programa.
El sistema.
Sí, o sea, un sistema operativo, lo conocen muy bien. Los técnicos, me imagino que ya estarán súper formados ya en el sistema operativo, cuando llevan, bueno, aparte de la formación inicial, llevan más de 4 años trabajando con él, por lo cual no entiendo por qué tiene que ser. Es decir, no es que contrate más personal, no es que no sé qué, no es que no sé cuánto. Me gustaría que alguien de Microsoft me explicase que lo habrá, pero que lo argumentase.
Pues no sé exactamente el motivo, pero es lo que dicen, y quizás la gente que se dedica a desarrollar un nuevo sistema sea gente que retiran precisamente de eso, y luego esa gente no puede estar también manteniendo, no sé, no se me ocurre.
Pero bueno, entonces ya digamos ese problema, no es que aumente. Si te quitas una persona, pones otra, el coste seguiría siendo el mismo. Lo único que se podría, vamos, yo entender con mi poca sabiduría, es que al fin y al cabo, como la tecnología está evolucionando, pues bueno, pongamos que ahora que los ordenadores, pues en vez de poner una clave, pues pasas el dedo, ¿vale? Entonces habría que sacar una adaptación del sistema operativo para que pasando el dedo te permitiese entrar. Eso es la única cosa que se me ocurría, ¿no? Que está el día de la tecnología con un sistema operativo antiguo, pues cuesta un esfuerzo añadido.
Pero en estos últimos 13 años tampoco ha habido excesivos cambios en la tecnología. Es decir, sí han salido cosas como el reconocimiento de caras o el loguearse por huella dactilar o otras tecnologías que ahora mismo no recuerdo, el Blu-ray también, por ejemplo, pero siempre han sido tecnologías complementarias. Es decir, si Windows XP no soporta Blu-ray o no soporta reconocimiento de caras o no soporta detectores de huella dactilar, el usuario no se va a quedar tirado. Va a poder seguir usando su Windows XP con el lector de DVDs y metiendo la contraseña con un teclado.
No, y además que tradicionalmente para esos problemas Microsoft sigue una política. Es problema del fabricante.
Si yo hago
un Blu-ray que no funciona con Windows, yo fabricante ya me encargaré de hacer una adaptación para que un programita, un driver, como bien ha dicho Miquel, para que Windows funcione con mi Blu-ray.
Uh-huh.
¿Vale? Por la cuenta que me tiene, porque si no, no voy a vender 4. Entonces, bueno, digamos que las nuevas tecnologías que han surgido, pues los fabricantes se han encargado de que sean compatibles con Windows XP. Y actualmente nosotros vamos a la tienda, pedimos no sé, lo que queráis, y muy raro que no sea compatible con Windows XP. O que haya, como bien ha hecho Íñigo al principio, hace la tira de años que salió.
Efectivamente.
Oye, sigue estando al día, por lo cual no lo entiendo. A ver si, bueno, lanzamos una consulta abierta a los señores de Microsoft, que nos contesten y que nos envíen un regalo de paso.
Jamón está aceptado como regalo.
Sí, regalo que no sea un Windows 8, por favor.
Bueno, a ver, pues, Miquel, que no eso, pero si quieres enviar una Surface, yo la hago de tester, no hay problema, ¿vale?
Una Surface, a ser posible, desbloqueada, es decir, que se puede instalar ahí y cacharrear y tal. Es solo para uso puramente de investigación con Windows. No vamos a instalar nada de GNU Linux.
Para F1.
Efectivamente.
No. Tú, Íñigo, no digas que lo de desbloqueado, porque eso se van a negar. Luego ya haremos nosotros lo que tengamos que hacer. ¿No te
Vale. Muy bien.
Pues que no se entere, que no se entere.
Esto queda entre nosotros, no te preocupes, que ahora mismo pongo la sintonía y aquí no ha pasado nada. Y seguimos hablando de más noticias, porque Twitter esta semana ha tocado el órgano más sensible del ser humano, es decir, la cartera.
La cartera.
Efectivamente, efectivamente, Morta, te he visto ligero. Y ha comprado un nuevo servicio. Este servicio se llama Nickel.
We are haunted. Mira que decirme a mí los nombres en inglés, con lo que el lesson tree que tengo.
Eso es mala leche, mala idea. Eso es malvado. Irás al infierno. No, que no tenemos visita.
We are haunted ya es lesson 5 by Miquel Carmona, porque ya tiene su verbo, su sujeto, su cosa. Tiene sustancia.
Sí, tiene predicado y para predicar. O sea, que
y además el verbo pasado, ¿eh? Ojo. Tenemos un participio, oh, ni tan mal.
Efectivamente. ¿En qué consiste este servicio?
Ah, ¿en qué consiste el servicio?
Sí.
Pues es un servicio para descubrir y reproducir y compartir música a través de Internet. Está creado por un grupo de informáticos australianos en el año 2009. Y un portavoz de Twitter en Australia pues es el que ha confirmado esta compra, ¿no? Aunque no comentó si forma parte de los planes de la empresa de meterse, ¿no?, en la industria musical.
Respuesta desde el futuro. Sí, parece ser, hay rumores no confirmados, esto no es noticia, sí, es un rumor, de que ha aparecido un servicio llamado Twitter Music, que de momento se lo están activando a las cuentas verificadas. Veremos lo que pasa. Las cuentas verificadas son las cuentas pertenecientes a famosos, dicho rápido, que está comprobado que son esos famosos. Es decir, te sale Miquel Carmona y te sale un ticket azul. Eso es que Miquel Carmona se ha vuelto famoso y que su cuenta ha verificado Twitter, que es de Miquel Carmona y no es de Mortanauta, que se está haciendo pasar por Miquel Carmona.
Ajá. ¡Ay! ¡Qué cosas! Te han pillado, Morta.
Me ha pillado.
Efectivamente. Y, bueno, es uno de estos cierres muy... cierre, más bien compra.
Cierre porque han cerrado el dominio antiguo.
Efectivamente, a eso iba, que es muy en el estilo TIC. Compro la empresa, la absorbo y el servicio, adiós. Y los usuarios, pues adiós también. Una
pregunta. Que se metan en Twitter, está claro.
Sí, 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 pero...
Y se hagan famosos.
Pero se podría dar un poco de continuidad, ¿no? Es decir, te cierro wearehunting.com, pero te meto en la beta de Twitter Music. Es una forma.
Quita, quita, pues no eres sí. Famoso.
Es que es muy posh.
Te voy a cambiar un mensaje. ¿Tú eres famoso? ¿Te conoces más lejos de tu barrio? Vale, pincha aquí.
Un servicio para VIPs. Solo para VIPs.
Efectivamente. Bueno,
entonces, perdona la ignorancia. Esto parece ser una especie de Spotify, ¿no? Una competencia de Spotify.
Sí. El problema es que como We Are Haunted ahora mismo está cerrado, no hemos podido comprobar de qué va. Y como no hemos podido comprobar de qué va, pues te puedo decir...
No me puedes decir ni que sí ni que no.
Efectivamente.
Todo contrario.
Pues te puedo decir de We Are Haunted lo que hay en la Wikipedia.
¿Tú no eres famoso, Íñigo? Hostia, qué desilusión, qué desilusión.
Pues no sé, con la variedad de programas que presento debería hacerme famoso y millonario.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver, una cosa no lleva a la otra, ¿eh?
No, hombre que no. Los famosos estos de caché, de fama, de voy a tu bar a promocionártelo y te cobro 10.000 euros, estas cosas.
Bueno,
estas cosas que le hacen a uno vivir bien.
Pues tú no salió Gran vivimos... Hermano, no...
Para la zona donde escribimos, más bien eso sería vender tu vida a Lola y todas esas cositas de las revistas de corazón, aparecen Salvamés y cosas de estas, a lo Belén Esteban. Entonces sí que te hace rico y famoso.
Bueno,
pero además...
De mi vida tampoco hay mucho que contar.
Ya no, sabes. O sea, de Belén Esteban tampoco, pero fíjate, lleva años.
Íñigo, ya sabes, tú, yo por Euska Digital mato. Y ya está, sufrimos.
Miquel, cómete el pollo.
Ay, en fin. Bueno, pues Twitter, que ha sacado la mano a pasear para dar dinero.
La cartera, sí. Saca la cartera a pasear.
Y la mano con los billetes para dárselos a los de We Are Haunted y comprar este servicio. ¿Algún comentario más sobre esto?
No, yo creo que no. Ya en el futuro veremos si ya lo extiende a todo el resto de los mortales y a ver qué hacen con el servicio. Ya se verá.
Y hablando de sacar la cartera a pasear y la mano también detrás, pues tenemos que hablar de huelgas. Me ha quedado un pareado un poco extraño, porque para comprar Google Glass seguro que hay que sacar la cartera, las manos, la tarjeta de crédito y no sé si hasta un riñón también. Habrá que verlo. De momento lo que se rumorea es eso. Pero yendo a la noticia de esta semana, han publicado cómo funciona Google Glass. ¿Miquel?
Sí. Bueno, pues este nuevo dispositivo del buscador más famoso de Internet, que nos va a permitir realizar acciones como seguir un mapa, grabar un vídeo, hacer fotos, además de mostrar información de hora y temperatura, entre otras. Pues uno de sus problemas sería entenderse con las gafas normales. Han presentado por ello una infografía elaborado por Martin Misfeld, basada en fuentes como la solicitud de patente de la Google Glass o la web de proyecto de Google, y que lo muestra de manera sencilla. El principio por el cual el usuario verá información superpuesta sobre realidad está basado en un sistema de proyección. La patilla derecha termina en un proyector con una lente incorporada que en realidad es un prisma. Este cristal envía la imagen directamente a la retina aprovechando la luz del entorno. Para que todo esto funcione, estas gafas pues incorporan su CPU, una batería a lo largo también de esa patilla derecha. Además, Google ha colocado una pequeña cámara frontal para realizar fotografías y vídeos o detectar objetos con los que interactuar. También tiene altavoz y micrófono incorporado, con lo que será posible realizar llamadas por voz IP.
En concreto, las gafas tienen una cámara de 5 megapíxeles, un visor que, según dice sus especificaciones, parece una pantalla de 25 pulgadas, lo cual no está nada mal. Audio de conducción ósea, es decir, que no tienen directamente auriculares, sino que
te transmiten el sonido desde el hueso.
Efectivamente, no lo podrías haber explicado mejor. El huesecillo que está justo delante de la oreja, pues ahí, en este pellejito que no sé cómo se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama el pellejito este que sobresale de la oreja?
No sé cómo se llama, pero eso hueso no, ese es cartílago en primer lugar, y no sé cómo se llama, ¿no?
Bueno, sí.
No, que está en programa de informática, no de medicina.
Efectivamente, pues el audio se conduce mediante ese sistema directamente hacia el hueso. También lleva wifi, bluetooth, 16 gigas de almacenamiento y duración de batería de un día. Aunque esto lo han publicado bien, un día si no grabas vídeo y si no
haces... Si no haces nada con las gafas, vamos,
no,
si
no,
las
no.
Llevas puestas, sí, un sí. Día, si las tienes apagadas, te funciona un día bien.
Efectivamente, no, pero si no grabas vídeo ni haces llamadas por videoconferencia, te dura un día. Si hace, o sea, por ejemplo, puedes mirar el GPS, recibir notificaciones de Twitter, cosas de esas, y eso sí que dura un día, pero con videoconferencia y cámara dura menos. Y el conector que llevará estas gafas, que no veo ahora mismo dónde va el conector, tendrá
la patilla derecha fijo.
Sí, la patilla derecha seguro, porque ahí va toda la electrónica. Todo. Abajo, en la parte de abajo de la patilla derecha, justo al lado del conductor de audio óseo, pues justo debajo tiene ahí el conector micro USB para cargarlo. Y además, las primeras unidades y la aplicación para controlar Google Glass también están ya saliendo.
Pues sí, muy interesante esto de las gafitas, a ver lo que da de sí. Y bueno, a ver, de momento yo creo que está todavía esto muy muy verde todavía, tiene que madurar mucho, yo creo, es mi opinión.
Sí, bueno, porque además la realidad aumentada está hace bastante tiempo, digamos, sobre la mesa, y sí, pero no termina nunca de despegar.
No sé si le pasará al final como le pasó en su momento a las videollamadas por teléfono móvil, que al principio parecía que todo el mundo iba a utilizar las cámaras de los móviles, que estaban en la parte frontal además, donde estaba la pantalla, para hacer videollamadas, y al final dijeron, no, vamos a dar la vuelta, le ponemos la cámara por el lado y lo usamos para hacer fotos, y punto.
Sí, efectivamente. Y pero bueno, esto, a ver, es un aparato que, como poco, según los rumores, va a costar $1,200. Es decir, o se usa o no se usa. No va a ser una tecnología que va a quedar a medias.
Sí, sí. Si la compras, la usas o te cortas las venas, una de dos.
Efectivamente.
Gastate la palta.
O vamos, me la regalas a mí y yo las vendo y doy de comer a todo mi barrio un día. No pasa nada, pero...
Sí, sí, sí.
Gastarse $1,200 en algo que no vas a usar, pues no. No, parece que no es un buen plan. No,
no es buena idea, ¿no?
Efectivamente. Y hablando de vender y comprar, como estamos hoy mucho de vender y mucho de comprar, vamos a comentar la última noticia de esta sección de noticias, que es que las ventas de PC han sufrido su mayor caída en 20 años. La compañía IDC lleva 20 años mirando las estadísticas sobre ventas de PC y han dicho que este año no hay por dónde coger las ventas de ordenadores personales. ¿Han caído en concreto, Miquel?
En concreto han caído un 14% en los primeros tres meses del año. Es la mayor caída en dos décadas.
La siguiente frase me encanta.
Sí, la de las ventas. No. Que continúan dando... Sí.
No.
Los registros.
No, los usuarios parecen estar invitando el nuevo sistema operativo de Microsoft.
El párrafo siguiente, no la siguiente frase.
Vale, es que me lo has cambiado esto, Pues vale, efectivamente parece que Windows 8 se ha ido malito, ¿eh? Ay, Microsoft.
Sí, ya os lo dije yo, ¿cómo funciona esto?
Dicen precisamente que el nuevo sistema operativo Windows 8 en realidad disuadió a los posibles compradores de PC, según IDC, ya que los usuarios sentían que no podían permitirse el lujo de adquirir modelos con pantalla táctil necesarios para sacar el máximo partido de Windows 8, a pesar de que el sistema funciona igual de bien. A ver, espérate, que esta la tengo que leer más despacio. ¿Cómo que funciona igual de bien? No, pues esta no la puedo leer yo.
Sí, dice, la noticia dice que funciona igual de bien, pero la sensación general, sinceramente, es que Windows 8 es para pantallas táctiles.
Estos dice sí que les han llevado jamón, me parece a mí, sí les han llevado.
Efectivamente. Pero, bueno, a ver, también hay palito para Microsoft, porque, en fin, lo que es la venta del nuevo sistema operativo lo han hecho de una manera, y se puede ver en los anuncios, que la han enfocado directamente al tema de las pantallas táctiles. Por lo tanto, pues si hay gente que no tiene pantallas táctiles, no va a vender el sistema operativo.
Están diciendo que, como que no, ahora dicen por lo visto Microsoft que no, que para ordenadores con pantallas que no sean táctiles también funciona bien. Pero yo creo que a la gente le ha quedado en la cabeza eso de que si quiere sacarle máximo rendimiento tiene que tener pantalla táctil. Y como las pantallas táctiles están un poquito caras, como que no se decide la gente a ponerse, a cambiar de PC y ponerse un PC con Windows 8, sobre todo por eso, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, y en estos casos en la tecnología 1+1=2. Y si os parece, vamos a terminar aquí el bloque de las noticias tecnológicas, recordando que más noticias tecnológicas en Euskadi Digital en Conectados a las 9-10 de la mañana, a las 2-10 del mediodía, a las 7-10 de la tarde y a las 11-10 de la noche. Seguimos adelante, seguimos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Y seguimos adelante, seguimos enredando, seguimos con Mortanauta en su sección en F1. Arrachaldeón, otra vez.
Arrachaldeón, bienvenido de nuevo.
Bienvenido de nuevo igualmente.
Dicho esos ojos, hace tiempo.
Mucho,
hace 10 segundos.
Efectivamente, hace exactamente un jingle.
Bueno, un jingle y medio.
Más o menos.
Pues bueno, vamos a ponernos con el porrón. Vamos a asociar un poquito con unas semanas que estuvimos hablando de, bueno, cómo coger y meterse en los routers para luego tirar el cable por ahí, que lo llegase el wifi un poquito más lejos. Y se nos ha liado un poquito un oyente, ¿no? Un oyente llamado Carlos. Comentaba que, bueno, que intentaba hacer eso, que tenía dos routers en casa, uno principal, en su operadora, y otro, pues bueno, que era la operadora anterior, no se hace el nombre porque no nos pagan por ello. Bueno, pues como no nos pagan, pues que no queda a la espera y que no tiene publicidad. Perdón. Entonces, bueno, pues intentó engancharse y no tenía acceso a su segundo router, ¿no? El segundo router ayudante, que lo que intentaba es tirar un cable de red, como explicamos en aquel programa, tirar un cable de red y ponerlo en otra habitación distinta y, bueno, que pudiese emitir allí un segundo wifi en el que engancharse. Y el problema era, bueno, cómo engancharse a ese segundo router. Entonces, bueno, pues igual a efectos del directo, pues igual fue un poquito rápido y vamos a tomarlo un poquito con más paciencia y vamos a ver cómo engancharnos a esos routers.
Aún así, bien, antes de que empieces, yo quiero decir que no he visto esto muy claro. He estado salseando en más de un router y no he visto muy claro la cuestión, porque...
¿Y por qué no me has enviado una consulta?
No te he enviado, porque ya que te tengo aquí, te lo cuento.
Cuéntame.
El router que yo tengo de mi operador anterior, sí, la única opción que tiene, que claro, es modem router, eso también hay que, sí, decirlo, la única opción que tiene, o sea, es darme conexión. Es decir, no puede, a ver si es capaz de recibir conexión, porque la conexión es de doble sentido, pero si yo lo conecto a mi router principal, mi router,
¿el de Ethernet?
El router secundario no pide IP. Y por las bocas Ethernet no pide IP, solo da IP.
A ver, ¿tú has deshabilitado el HTTP?
Efectivamente.
Lo has deshabilitado.
Y también le he dado IP fija y no...
Lo enganchas y lo dejas ahí muerto. Luego conectas a otro ordenador, al segundo router, y no tendría señal.
No. ¿Lo has intentado? No. Es decir, la wifi sí se activa y tal, pero como la conexión la está intentando coger de la DSL, es decir, del par de cobre, no coge conexión de Ethernet y por lo tanto la wifi sí está y irradia, pero no funciona, vale. No da conexión a internet.
¿Lo tienes configurado lo que es el ASL router? ¿Lo que es la opción de coger el internet por el ASL?
Sí, porque no tiene más opción que esa. Es decir,
vale. ¿Tiene la opción de deshabilitarlo?
No.
¿Tienes el manual de router en PDF?
No, pero lo podría buscar, pero aún así, vale. Sí. Te puedo decir que es un router de una operadora así muy azulita, muy maja, cuyos manuales...
A ver, HP Prestige, no, espera, Cisel Prestige HP 660W, pon casual.
No.
Un router muy montado por Euskaltel y por Telefónica durante un par de años.
No, pero sí que te puedo decir que buscar un manual de ese router ha sido... misión imposible, y que aún así, pateándome todas las opciones del router, no he encontrado algo que haga que eso funcione.
Bueno, podría ser como en el caso de Ñigo, que estuviese igual, perdonad la palabra, capado, es la palabra que mejor define la situación, en que el fabricante, por razón que sea, quita esas opciones del router. Yo lo he hecho con tres routers diferentes y los tres me han funcionado, vale. Pero bueno, ahora sí, vale. Lo voy a poner la mano en el fuego, que se puede hacer en todos. Sí, Íñigo, cuando puedas, pásame el modelo del router. Intentaré mirar así por páginas internet y cosas de esas, a ver qué opciones existen para deshabilitarlo. Para mí lo que tienes es un enganche puesto, que yo no tengo que quitar, pero se me ocurre que tiene una conexión puesta para que el internet le venga por el enganche telefónico, ¿vale? Hace una ASL router, una ASL modem, ¿vale? Prima la opción de modem sobre la de router. Tiene puesto esa opción. Pero, y en los tres que he puesto, simplemente ha sido engancharlo, y el router ha sido suficientemente inteligente para olvidarse de la opción de modem, y estamos hablando siempre de modem router, y acudir a los datos que le llegan por el router, ¿vale? Es decir, los ASL root, los ASL modem, que es lo que tenemos generalmente en casita, eso que nos enganchamos a la ASL, son en verdad dos aparatos. Por un lado es un modem, Modem como eso que sonaba antes, telefónico, antes de bueno, pero el cable de teléfono normal que sonaba acorde degollado. ¿Vale? Y luego también tenemos la opción de router, que es un aparato que lo único que hace es redirigir el tráfico de nuestra red, ¿vale? Normalmente nos cogen y nos ponen ese aparato uno pegado con el otro y nos venden un modem router, aunque nosotros le llamemos router. ¿Por qué? Porque es más corto, somos así de vagos. Podría ser que el fabricante, ¿no? Y había aquí fabricantes en Inglaterra, ha habido varios casos famosos que limitan el acceso del usuario al router. Y podría verse que Ñigo estuviese sujeto a alguna cosita de estas, ¿no? Igual que funciona con los móviles, que no los dejan liberarlos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Hay fabricantes que, bueno, pues nos lo ponen difícil, ¿no? Algunas operadoras. Pues podríamos estar en ese caso. De todas formas, yo todas las pruebas que he hecho ha sido tan fácil como engancharlo. No vamos a poner la mano en el fuego, porque es una bonita forma de quemarte, que eso en el 100% de los casos funciona. Pásame el modelo, ya te digo, Ñigo, y le pego un vistazo, ¿vale?
Vale, vale.
O la próxima vez que haya un programa me lo traes.
Lo dejo como opción pendiente.
Bueno, de todas formas, este Carlos que comentaba, pues tenía, digamos, un problema un poquito diferente, que ni siquiera podía acceder al router, ¿no? Estaba así diciendo, uy, ¿y esto cómo accedo? Claro, nuestro router, cuando nosotros lo escondimos en el cajón, pues bueno, era servidor de HCP. ¿Qué es esta palabrota tan rara? Bueno, como dije hace, no sé si la semana pasada, hace dos semanas, ya la cabeza se me va, el alcohol, las drogas, las mujeres, todas esas cosas, o simplemente...
Pero, para, por favor, Mortanauta, rectifica ahora mismo que nos falta un minuto para salir de la franja de protección de menores. Por favor, rectifica, vale, antes de que termine este minuto.
Entonces meter un minuto más de música y ya está, no hemos salido.
No.
Pero de todas formas, para que vean que los menores vean que esto de alcohol, las mujeres, las drogas, no es bueno para la salud, porque hace que se olviden las cosas. Niños, no hagáis esas cosas.
Efectivamente.
¿Vale? Punto. Y además, el alcohol está demostrado científicamente, ya salió hace poco el estudio, que evita el desarrollo de neuronas. Es decir, literalmente el alcohol entontece, por lo cual durante digamos que entre la pubertad y los primeros años hasta los 25, una cosa de estas, beber alcohol te hace más tonto, literalmente, ¿vale? Hay un estudio sobre ello, ya está demostrado científicamente. Bueno, entonces, ya volviendo al tema de informática, pues entonces Carlos, lo que le pasaba es que no sabía cómo acceder al router, ¿vale? Cuando lo metimos en el cajón, el router era un servidor de HCP. Esto, esta palabra tan rara, ¿verdad? Tendrá así la significada, lo que signifiquen, sí, las he visto, no cuestión de buscarlo ahora en Wikipedia, pero os lo voy a decir y se os va a olvidar inmediatamente, ¿vale? Vamos a buscarlo en Wikipedia porque no se diga, sería Dynamic Host Configuration Protocol. Vale,
pero se entiende mucho mejor si explicas lo que es, más que si
y a eso vamos, que es lo que os tiene que quedar, no estas palabras raras que hablamos. Esto lo que hace es, si me pongo el mismo ejemplo, es un guardia de seguridad en la puerta y según va entrando la gente le va dando una tarjetita, una, además no se cansa mucho la cabeza, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y como el portero de la discoteca, cuando llegan 254 dice alto, párate, no puede entrar más gente, ¿vale? Vale, y entonces nuestra red, las redes normales, estarían limitadas a 254 elementos. Uno de ellos es el router, y luego, pues bueno, pues ahí lo que le enganchemos, pueden ser ordenadores, tabletas, móviles, impresoras, discos duros por red, lo que queráis enganchar esa red, ¿no? Pero está del 1 al 254. Bien, luego claro, me vais a decir, no, si las empresas grandes hay más, bueno, hay truquitos para que ese numerito sea más, ¿vale? No es el caso, no creo que ninguno vaya a montar una empresa grande, entonces bueno, no vamos a liar la cabeza.
Y si vais a montar una empresa grande, se lo decís a Mortanauta y así que tiene que hacer una parte 3 de toda esta historia.
Vale. Y entonces vamos allí y os lo montamos y todo, ¿no? No os preocupéis, mientras nos pongáis jamoncitos y cosas de esas y hay ambiente, lo vamos allí un día, no os preocupéis. Vale, entonces esto, el DHCP, este hombre, lo que nos hace es repartir, bueno, tarjetas de visita, ¿no? Tarjetas de entrada. Bien, eso quiere decir que si nosotros tenemos ya el router en nuestro operador actual, o lo que hemos comprado, pero bueno, que está repartiendo tarjetas de visita, ponemos a otro router que también está repartiendo tarjetas de visita, lo que hacen es armarse un pilote que te mueres. Entonces, bueno, uno se empieza a repartir tarjetas de visita, el otro también quiere repartir tarjeta de visita, y como son dos gorilas a la puerta de la discoteca, eso termina como el rosario de Dora. Entonces, lo que habría que hacer, Es simplemente lo más sencillo. Escoger, desenganchar vuestro ordenador de vuestro router principal, el router de la operadora, ¿eh? Y vamos a llamar al router de vuestra operadora actual el principal y el otro lo vamos a llamar secundario. Lo desenganchamos del principal, enganchamos al secundario, ¿eh? Lo cual quedaría solamente el router a nuestro ordenador directamente. Uh-huh. Aquí cogemos, vamos a inicio, ejecutar y escribimos CMD. ¿Eh? CMD. C de casa, M de Mallorca y D de Dinamarca. Aquí nos aparece la pantallita negra. Microsoft Windows versión tal, 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 copyright 2009, etcétera, etcétera. Vale. Entonces esta pantalla es la consola de Windows. Aquí escribimos ipconfig. Les pondré un enlace con estos nombrecitos raros, ¿vale? No, esto es... Bien, y aquí nos tenemos que mirar puerta enlace predeterminada. Aquí nos va a decir nuestro IP del ordenador, nuestro número de tarjetita que nos ha dado el matón ese de la puerta de la discoteca, ¿eh? Normalmente pues suele ser seguido 1, 2, 3, 4, 5. Podemos también cambiarlo, no vamos a meter eso, en esas lechuguinadas en este momento. Luego si hay dudas pues sí, ya nos meteremos otro día. Pero entonces lo que nos interesa es la puerta de enlace determinada y nos va a dar un numerito del tipo que es el más normal, 192.168.1.1. Ese numerito. Sí, dime, Diego, ¿querías comentar algo?
Sí, quería decir que ese es el nombre del matón. Del matón de la entrada, el que nos ha dado el carnet.
Eso. Entonces lo que vamos a hacer, ya que tenemos el número de teléfono del matón, lo que vamos a hacer es llamarle. Por eso vamos a nuestro navegador favorito. Puede ser Firefox, puede ser Chrome, puede ser Internet Explorer, puede ser Opera, puede ser el que quieras. Y escribimos ahí una dirección, como si metiésemos google.es, vale, y metemos ahí la dirección y en aquí nos va a aparecer usuario y contraseña. Si tenéis buena memoria pues o lo habéis apuntado en algún sitio, pues iría a introducirlo, vale. Si no, os haría falta el usuario y contraseña. Como lo tenéis más que nada, más que olvidado. Bien, entonces detrás del router hay un botón que se pone reset. Con eso lo que vamos a hacer es volver al predeterminado de fábrica. Es decir, ese router tiene un usuario y tiene una contraseña que no tenemos. A ese router, digamos, es un ladrillo, porque no nos deja entrar. Entonces lo que vamos a hacer es volver al predeterminado de fábrica, volverlo como si hubiésemos comprado. Con eso lo que vamos a hacer es perder toda la configuración que había, pero como es el secundario, pues tampoco me importa, estaba ya acumulando polvo en el cajón. Bueno, pues nada, no importa. Entonces lo vamos a hacer como recién salido de la tienda y ese recién salido de la tienda tiene unas claves, un usuario y contraseña por defecto, ¿vale? Para obtener esa usuario y contraseña por defecto, a veces viene el mismo manual de router, la habéis tirado, lo no sé qué, no sé cuántos, no os preocupéis. Entonces lo que hacemos es muy fácil, cogemos, metemos el nombre de router en Google, con lo cual tenemos otra vez que cambiar de router y recuperar la conexión a internet, ¿vale? Si tenéis una tableta o una cosa de estas, es otro equipo, no, ni siquiera tienes que cambiar de routers, ¿vale? Simplemente solo aprovechas una conexión a internet, no es necesario, ¿eh? Estamos trabajando con el mismo los recursos, pero bueno, si tenéis un móvil de estos de última generación que navega por internet, pues vale, como vosotros sea más cómodo. Pero bueno, tenemos que recuperar una conexión a internet y con eso lo que hacemos es pues simplemente crear nuestro modelo de router. Vamos a empezar con el Sisel Prestige HP660.
Ese router que tanto le gusta a Morta.
Sí, porque me he peleado mucho con él, básicamente. Vale, Sisel Prestige 660 HW, ¿no? Que es bastante, por este entorno es bastante conocido. Ya si en Murcia ya no me meto, el día que alguien me invite a Murcia, pues nos vemos y metemos contraseña por defecto. Sí, el modelo y contraseña por defecto, sin más. Entonces nos aparecen muchas páginas en Google, pues foros y cosas de estas, y que nos van a decir el usuario y la contraseña. Generalmente suele ser admin, o sin usuario y pone y la contraseña es admin, o admin1234, cosas muy sencillas, ¿vale? Hay unas páginas por ahí en internet que te dan modelo, o sea, algo así como 300 o 400 modelos, usuarios y contraseñas por defecto, ¿vale? Voy a poner alguna de estas.
Efectivamente.
Una... Dime.
una puntualización, perdona que te corte, sobre lo de resetear el router para conseguir la que tenga la contraseña por defecto. Es que si vais a mirar vuestro router y donde pone reset no veis un botón, sino que veis un agujero, es normal. Lo que hay que hacer en esos casos es meter una especie de clip, porque el botón está dentro del agujero, es para que no se pulse accidentalmente, y en unos 5 o 7 segundos de pulsación pues ya está reseteado.
Vale, normalmente cuando se resetea lo que se hace es iluminar todas las luces, uh-huh, del modelo, etcétera, etcétera, y lo que ha comentado yo es importante, aunque pues para evitar que sin querer le deis y ya directamente pues todo salga poco como el rosario de Aurora, es la frase del día, el rosario de Aurora. Uh-huh. Pues entonces lo que tiene es como medida de precaución que hay que pulsar unos 5, un poquito más, igual, a veces hasta, he visto hasta 10 segundos, pero bueno, normalmente suele ser una cosa alrededor de los 5 segundos, y para que estés pulsando continuamente, y entonces es cuando pega así un golpe, todas las luces se encienden, no se apagan, y entonces cuando se ha reseteado. Tenéis que dejarle un tiempo hasta que se ponga de nuevo en marcha, hasta que arranque. Al final son como pequeños ordenadores que ahora en la cabeza es esa imagen, entonces hasta que arranque, y entonces ya empieza a las opciones por defecto.
También hay que decir que esto hay que hacerlo con la corriente conectada a la corriente, porque si no tampoco no suele funcionar.
Ahí tienes razón, si no se me había ocurrido.
Claro, a ver, es que hay ciertas cosas que a nosotros ya no se nos ocurren, pero uno se enfrenta por primera vez a esto y dice, uy, ¿y esto cómo hago? ¿Desenchufo el router? ¿No desenchufo el router? Pues todos estos truquitos de personas mayores, pues...
De personas no mayores. Que esa sección la hagan dos personas, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues estaba mientras hablaba este buen hombre mirando así páginas que tengan muchos routers, y hay una, mira, tan sencillo como meter en internet www.routerspasswords.com. Os aparece que es bueno, la página con este nombre, pues imagina que está en inglés, buscáis alguna en castellano, pero aunque no sepáis el lenguaje de Shakespeare, es muy sencillo. Te dice, selecciona la marca del router. Tú seleccionas la marca. Vale, pones fin password, encontrar contraseña, y aquí te empieza a decir, el Prestige tiene la contraseña 1234, el Prestige 100 y H tiene contraseña 1234. Bueno, como ves, Prestige, lo normal es que sea 1234. El nuestro amigo, el 660 HW, la contraseña es admin, aquí les dio un poquito por cambiar. Y por ejemplo, el Cinos, los que tienen firmware Cinos, tienen la contraseña admin, luego 1234. Vale. Como veis, está un poquito, suelen ser algunas cosas bastante conocidas. Vamos a otra marca. Vamos, por ejemplo, a Linksys, que también la tiene bastante gente. Porque Logitech me parece que ya van a tener menos. Pues bueno, aquí vamos a buscar el WAP54G, por poner una cosa. Y usuario no tiene nada. Y como contraseña es admin. Pues como veis, son cositas que se pueden encontrar por internet. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros le demos reseteo, pues bueno, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. Por la misma razón, es muy importante que vuestro router principal, volviendo al router principal, cambie las contraseñas que os ha puesto el tendero, el que os vino a instalar, ¿no, Sánchez? Uh-huh. Porque generalmente suelen ser estas, y si los podéis encontrar en internet, os podéis imaginar que vuestro el malote que se encuentra por la calle, lo primero que va a probar es acceder a vuestro router con este tipo de contraseñas. Se accede, os ha quitado la conexión a internet. Uh-huh. Así de claro, ¿eh? La conexión a internet. Otra cosa es que os deje utilizarla para disimular, para que no os cabréis y llaméis a un técnico y al final luego él nos aproveche, que sea inteligente, pero la apuesta por conexión a internet pasaría a ser de su propiedad. Es decir, él puede poner usuarios, él puede asignarte más o menos rápido, etcétera, etcétera. Por lo cual, la contraseña del router principal, importante cambiarla. Y además, porque digo, los que vienen a instalarlo, al final técnicos, no es culpa de ellos, pero bueno, suelen dejar por defecto o una cosa semicalculada, etcétera, etcétera.
Hombre, lo de que no es culpa de ellos, yo no diría tanto, porque bueno, a ver, cuando el wifi era una tecnología en pañales, era más o menos normal que la gente no supiese que su router llevaba wifi. Ahora mismo, en fin, no es una cosa que digas es un poco habitual, pues no, es habitual y los técnicos lo saben y en fin, el cambiar las contraseñas por defecto no es nada que cueste mucho.
Ya, pero yo digo que no es culpa de ellos porque al fin y al cabo ellos siguen un protocolo y muchas veces el protocolo de la operadora, aunque parezca increíble, no es que se mantengan las contraseñas por defecto para hacer ellos conexiones remotas.
También, efectivamente.
Eso ha habido algún escándalo que otro. Entonces, bueno, entonces, claro, ellos tienen sus órdenes, a ellos lo que le paga es la operadora, pues cumplen las órdenes de la operadora. Pero eso no quiere decir que nosotros nos sacamos cargo de nuestro equipo y aunque la operadora le haga ilusión que tengo una contraseña, tú dices, no, tío, yo el equipo es mío, o está en mi casita, y yo le pongo la seguridad que yo quiero, no la que tú quieres, ¿vale? Es una feta garantía, no os preocupéis. Pero bueno, esto ya pondré alguna página, si encuentro alguna en castellano, para gente que tenga problemas con el inglés. Y páginas de estas simplemente meter en Google. Por ejemplo, estoy viendo aquí equipos Lucen, que valen una pasta, y esto se ha vendido. Y bueno, las contraseñas son algo así como los de defecto, por supuesto. Craft. Vale, pues no es nada complicado, ¿vale? O root, Asten. Pues bueno, pues vale. Bueno, pero eso es, hemos vuelto el router de fábrica. Ya lo tenemos como recién salido del horno, el pastelito. Entonces, claro, ahora podemos entrar. Hemos hecho lo de la puerta de enlace, recordemos un poquito, que esto es un poquito complicado, por lo cual conviene, no me importa repetirlo 3, 4 o 5 veces. Inicio, ejecutar, aquí escribimos CMD, nos aparece una pantallita negra, aquí escribimos ipconfig, ¿vale? IP, de dirección de IP, os sonará, y config, de configuración, ¿vale? Truquitos para acordarse de las cosas. Aquí nos aparecen los datos y nos fijamos a puerta de enlace de predeterminada. ¿Vale? Generalmente 192, 198, 1.1. Esto dentro de, parece que este número nunca os vais a acordar, igual que me acuerdo yo. Si lo veis muchas veces, os acordáis vosotros. Metemos esto en nuestro navegador y nos aparece a que es el usuario o contraseña. Metemos la predeterminada de fábrica y ¡pum! Depende del modelo de nuestro router, de la marca y cosas esas, pues nos aparecerá un tipo de pantalla y otra. Hay cosas muy curradas. Hay cosas que, bueno, pues que digamos que prima la utilidad sobre el diseño, por decirlo de una forma, ¿vale? Entonces, bueno, parece que son cosas de hace 20 años, pero eso depende de vuestra marca de router y todo. No quiere decir que una pantalla fea sea mala, ¿eh? Puede ser justo lo contrario. Y lo que nos interesa siempre es que cuanto más opciones para nosotros, los que nos gusta testear, siempre es mejor. Luego está claro que esas opciones las tengan bien organizadas o mal organizadas. Depende un poquito del fabricante. No voy a decir marcas, porque el mismo fabricante, un modelo puede ser muy bueno y otro modelo puede ser muy malo. Entonces, no, además tampoco tengo ninguna marca preferida. En algunas veces se lo hace maravilla y otras veces lo fastidia. Una vez el Ixis es para los besos y otra vez es para las patadas. Vale. The Link, lo mismo. Belkin, lo mismo. O sea, entonces, bueno, no hay ninguna. Los Ciscos, los routers Ciscos, no son para los usuarios normales, ¿eh? Aquí se mete el lenguaje de programación, pero bueno, son routers Ciscos. Entonces, bueno, eso ya queda un poquito fuera, no caigáis en eso. Entonces, pues bueno, tenemos, ahora nos hemos accedido a la configuración, buscamos por las diferentes pestañas, no hay ninguna forma estándar, ¿vale? Porque depende del fabricante y del día que tenga, y buscamos esa palabra, DHCP, ¿vale? Tendrá un tick poniendo que es un servidor de DHCP. Pues está en castellano o en inglés, generalmente tiene la opción también de cambiar de idioma, depende de cómo se ordene el lenguaje de Shakespeare, pues una cosa u otra. Desactivamos la opción, eso es lo importante, desactivamos la opción, le damos a salvar, ¿vale? Y ahora desenganchamos. Hemos terminado de configurar nuestro router secundario por el momento. Enganchamos el principal, ¿vale? Igual nuestro router principal, que vaya a tocarle de red al secundario y otro cable a nuestro ordenador, obviamente, por lo cual ya tenemos la red de los tres componentes, nuestro ordenador y nuestro router principal y nuestro router secundario, todo perteneciendo a la misma historia. El que reparte los identificadores, ahora el único servidor de HCP sería nuestro router principal. Él va a repartir una tarjetita a nosotros y otra tarjetita a nuestro router secundario. Bien, ahora nos hace falta saber la tarjetita de nuestro router secundario. Dos opciones: puedes entrar en vuestro router principal y en alguna sección suelen tener un listado de las tablas de las tarjetitas que ha repartido, de las IPs que ha repartido. Entonces aparecerá nuestro ordenador con una tarjetita y el router secundario con otra tarjetita, ¿vale? Por ejemplo, ¿ves? Siempre son pares de 4, 122, 138, 1.1 sería el router, 192, 198, 1.2 sería nuestro ordenador, y 192, 178, 1.3 sería el router secundario. Entonces hacemos lo mismo, cogemos, abrimos un navegador, introducimos ese el ID, el IP de ese router secundario. ¿Que no os apañáis con eso? Bien, existe una otra opción. Hay un comando muy útil, también esta pantalla negra del CMD, que se llama ping, PNG. Y lo que hacemos es un ping, que sí, es bastante, un comando bastante onomatopeico, ping, una llamada a una dirección IP, ¿vale? A un 192, tal. Pero obviamente no podemos andar, hemos dicho que puede haber 254 elementos, no vamos a andar uno por uno, nos van a dar las uvas. Bueno, entonces existe un programita muy majo, que debería estar, digamos, en la mesita de noche de todo, vamos, de toda persona que le guste este mundillo, que se llama Angry IP Scanner. Es gratuito, es portable, es muy majo, es multiplataforma, por lo cual también le gusta a Mikel. Tiene versiones para 32 y para 64. ¿Y qué hace este programita? Pues bueno, básicamente lo que nos hace es el comando ping, pero con dos ventajas. Con una ventana de Windows, que siempre es más cómodo, y encima nos automatiza. Nos decimos, empieza con la 1 y termina con el 154, y él va automático ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, tal. Por lo cual nos va a descubrir todos los elementos que tengamos en red. Y esperemos que no haya muchas sorpresas, porque a ver si tenéis una tarjeta, alguna enganchada a la red y no sois consciente de ellos. En principio, el ejemplo que estamos poniendo, solo debía haber tres elementos: nuestro router, nuestro ordenador y nuestro router secundario. Y es bueno, este programita, pondré el enlace, es bastante fácil, sangriip.org. No se engancha mucho, está en inglés, pero muy más fácil de manejar, ¿vale? Bueno, también los seguidores fieles se acordarán de otro programita que hablé hace tiempo, que es el Cisco Network Magic, ¿vale? Que es bastante más chulo, es decir, hace prácticamente lo mismo, más mecánico aún, simplemente se instala y él es directamente nos escanea la red y nos pone dibujitos sobre qué tenemos enganchado. Muy bonito, precioso y muy útil, magnífico programa. La pena es que es de pago, a diferencia de este. Y a diferencia de este también, no es portable, por lo cual sin instalación. Y este, pues bueno, lo podemos llevar en nuestro pendrive y nos saca de más de un apuro. A un servidor lo saca más de un apuro. Entonces, bueno, pues esto no lo automatizaría. Ya os digo, dos opciones. O bien vamos a nuestro router principal y ahí miramos el listado que tenga. Y si nos apañamos, pues bueno, el Angry IP Scanner en la página web. Y utilizamos una aplicación de este tipo para descubrir esa IP que se nos está escapando. Bien, bueno, pues ahora mismo ya tenemos los tres bichos conectados y ahora lo que vamos a hacer es configurar la wifi secundaria. Cogemos, entramos en nuestro router secundario con esa IP nueva y vamos a tener la wifi principal, que vamos a llamar por ejemplo Enredando 1. Y la otra, pues tenemos que poner otro nombre. Por la razón que he comentado antes de los servidores de HCP. No pueden estar dos personas dando tarjetitas. Vale, entonces pulsaremos con otro nombre, Enredando 2, de forma que no se peleen una con otra. Porque si no, si se llaman igual, va a haber dos ondas con el mismo nombre. Entonces cuando un ordenador se intente enganchar a la red, le va a llegar una onda por un sitio, una onda por otra y se va a montar un lío. Es mejor que hacerlo diferenciado. Y de esta forma no se van a pegar unas con otras. Nosotros ya sería bastante, bastante muy sencillo. Le damos un nombre a esa wifi, ponemos el nivel de electricidad y que se ponga a emitir. No tiene más misterio. A no ser que tengas un router como el de Íñigo.
Efectivamente.
La cuestión es esa, lo que os comentaba al principio: detectar la IP de vuestro router secundario, entra en él, deshabilita el de HCP y a partir de eso. Lo engancháis a vuestra red principal y le configuráis el wifi. Obviamente a vuestros routers secundarios también convendría cambiar luego la contraseña por defecto, ¿vale? Le ponéis otra, tiene la opción de pues, herramientas, configuración, etcétera. Y os pone la contraseña antigua, vale, meter la contraseña antigua. Contraseña nueva, esta, pues vale, ya está. Y le metes cualquier cosita. El pesado de Mortanota en el dando, por ejemplo, un 5 para que cumpla todos los requisitos de seguridad y ya estaría, ¿vale? Queda esperar eso, que Íñigo se pase el modelo de ruta y le pego un vistazo.
Efectivamente. ¿Algún tema más tenemos para comentar de esto?
¿De esto?
De esto.
Por esto yo creo que lo veríamos explicado un poquito.
Perfecto. Pues ahora es cuando Morta me dice, ¿qué tal vamos de tiempo? Y yo le digo,
efectivamente,
pues,
soleado.
No.
Pero ha enfriado.
No. Hoy ha enfriado mucho y además está encapotado, así que vamos a tener que ir terminando la sección.
Vale, ya me imaginaba por el tiempo.
Efectivamente.
Pues me ha alargado. Tengo otro tema, pero eso también llevaría bastante tiempo. Y bueno, pues intento alargar un poquito explicando las cosas 3 o 4 veces, las que hagan falta también. Y si, como el compañero Carlos ha enviado, pues bueno, ha enviado un correo electrónico si tenéis cualquier duda sobre esto. Bueno, según el gobierno, yo sé de esto, ¿vale? Que me envíe un título. Bueno, podéis preguntar.
Efectivamente. Antes de terminar, quiero saber el titular para la semana que viene. ¿Qué nos traes para la semana que viene?
¡Chocolate!
¡Chocolate! Perfecto.
No, hay que mantener la intriga.
Hay que mantener.
Y además, no, y además, por una sencilla razón. Porque esto es claro, esto es para consultar la gente me hace una consulta, yo os voy a decir que para la semana que viene tengo preparado esto, pero la consulta de la gente tiene prioridad.
Vale.
Entonces, bueno, entonces se adapta a las circunstancias del mercado.
Vale, pues la semana que viene, sorpresa, veremos qué tenemos en esta sección. Por lo pronto podéis contactar con Mortanauta a través del email de su sección, que es
f1@enredando.net,
a través de el buzón de voz de Enredando,
que es el 94 483 3009,
y a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, hacia la pestaña de foro Enredando, y la nuestra está en categoría segundo lugar, F1 ayuda.
Efectivamente, siempre preparado Mortanauta. Es que ricasco por estar con nosotros, nuestro lance de idiomas, y hasta la semana que viene, Morta.
Next week.
Nesquik.
Sí, hay que mezclar idiomas, ¿no?
Bueno, eso es una mezcla un tanto dudosa, ¿eh?
Ha sido rápida.
Muy bien.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Y despedido a Mortanauta, saludamos ya mismo a Miquel Carmona, a Rachel León, muy buenas tardes.
A Rachel León de nuevo, ya he vuelto a esto, ya estoy de regreso ya.
Es que has estado tan calladito en la sección de Morta.
Estaba como enfrente, ¿verdad? Sí, estaba,
sí.
No se ha notado, ¿no?
Parece mentira.
En fin. Bueno. Es que hay que decir a los oyentes que he tenido que salir hace un recadito, pero estoy aquí de vuelta.
¿Me has traído chocolate?
Hombre, claro, por supuesto que sí. Ah, no, sí, es el papel solo. Y había algo dentro, ¿sabes? Te juro que había dentro chocolate, pero estaba tan rico y tan bueno que...
Bueno, otro que va a tener bajada de sueldo. Me voy a poner ya aquí con el ERE de Euskadi Digital.
Sí, sí, como no me compren menos uno ya.
Bueno, vamos a hablar de algo de software libre, como no. Y ahora me la va a hacer, porque sé que me la va a hacer, así que sí, la voy a hacer yo. Pero antes de empezar...
¿Qué? Ah, no, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, GNU/Linux, por supuesto. Pero antes de empezar...
¡Qué puñetero, eh!
Antes de empezar, quiero recomendar a todos los oyentes de Euskadi Digital una cosa muy bonita, muy interesante, que se llama Minutik. Y que quiero que aumente el número de usuarios. Vamos a hacer la promo, a ver. ¿Cómo sería la promo, no?
Un segundo. Sí. ¿Cómo lo has llamado?
Minutik.
Minutik. No, amigo. Minutik.
Se me ha ido el ojo a la derecha. Sí. Minutik.
Minutik de minutos.
De minutos, no de menú. Minutik. Pues Minutik, el... Anda, pues se llama Minutik. Estaba que se llamaba Minutik hace ya... Espérate.
Pues llamamos Minutik desde siempre, querido amigo.
Anda. Pues está muy bien, porque tengo aquí una buena aplicación que se llama Minutik y no Minutik. Qué curioso.
Bueno, así diferencias la aplicación del servicio.
de servicio, ¿no? Pues mi idea era llamarle igual. Pero bueno, en fin, está claro que no lo conseguí.
Vamos a hacer, ¿no? Sí, vamos a hacer la promo de Minutic.
De Minutic, hagamos la promo de Minutic.
Venga.
¿Quieres poder recibir toda la información del día en tu correo electrónico cómodamente? Suscríbete a Minutic en los boletines de Euska Digital. ¿Qué te parece?
No. Me convence más en hacerlo de este estilo. Si quieres el final, me refiero. Si quieres suscribirte a los boletines de Euska Digital, entra en www.euskadigital.net, porque toda la información la encuentras en tu sintonía, en el sonido de la tecnología, aquí en Euska Digital.
Bueno, sí, está mejor así, sí, yo creo que queda mucho mejor. Sí.
El truco de una buena promo es decir siempre, continuamente, lo que estás vendiendo, evidentemente.
Sí, pero no has dicho para nada Minutic en ningún sitio,
Bueno.
En ningún momento. Bueno, pues ahí están, entre los boletines de Euska Digital, tenemos el de tráfico, el de los avisos de tráfico, tenemos el de Canal Enredando, que de momento no funciona, pero próximamente...
Próximamente en Euska Digital, Canal Enredando.
Eso. Y luego tenemos Minutic, que ahora se llama Minutic. Y que ahí pueden ver todos los informativos que hemos hecho en esta casa, desde que se volvieron a empezar los informativos diarios. Uh-huh. Y antes también había noticias por ahí sueltas, aproximadamente como una a la semana más o menos, en que también había un pequeño resumen de noticias semanales, cuando no había informativos hablados en la radio, en la emisora. Uh-huh. Y hay que apuntarse, que simplemente es introducir el correo electrónico y diariamente, todos los días, un mensajito nada más. No se manda nada más, solamente el mensaje diario con el resumen de las noticias para poder pues estar al día de toda la información. Apúntate a Minutit.
Efectivamente, en www.euskadigital.net, en el menú de la derecha, aparece suscripción boletines, si no me equivoco, y allí podéis elegir los que queráis, ya sea Minutic, ya sea avisos de tráfico para Vizcaya, o ya sea Canal Enredando, próximamente en los mejores emails.
Simplemente hay que escribir el nombre y el correo electrónico, nada más. Usar en apúntame.
Efectivamente. Yo pensaba que me ibas a traer otro pero antes de empezar.
Pues no, si quieres hacer tú un pero antes de empezar, pero el pero antes de empezar que tenía yo es este. Porque de otro que tenía previsto poder hacerlo, no sé si se puede. Entonces, ante la duda, me he ido a este que es más seguro.
Bueno, pues dado que ya me has dado paso, yo tengo que decir que aportando a la sección de Miquel Carmona también traigo otro tema de software libre. Pero antes de empezar... Quiero recordar que las inscripciones para la Euskal Encounter ya están en marcha desde el día de ayer. En cuanto entréis en euskal.org, ya aparece que las inscripciones están abiertas. Y además...
ya es tarde para apuntarse al empujoncito, ya tardísimo, vamos. Bueno, ya
es tarde para apuntarse al empujoncito, ya es tarde para apuntarse a la Euskal, y yo creo que ya es tarde hasta para apuntarse a
una placita por ahí, una esquina, un sitio, yo creo que todavía queda, ¿no?
Bueno, poco. Yo dije que iban a durar 2 días, un poco más está durando, pero veo muy complicado que si ahora mismo vais a la Euskal, a apuntaros a la Euskal más bien, si ahora mismo vais a la Euskal no vais a encontrar nada más que un pabellón vacío, pero si ahora mismo vais a apuntaros a la Euskal, dudo mucho que encontréis sitio, sinceramente, yo lo digo sin ningún ánimo, nada más que de informar. Y el grupo de Euskal Digital... ya
empujoncito.
Efectivamente, el grupo de empujoncito ya tiene su
ubicación, su sitio,
su ubicación, parece que ya definitiva, y todos los que están apuntados al empujoncito, ya de paso lo avisamos por la radio, recibirán un email.
Que habla yo creo que ya lo habré recibido para cuando escuchéis esto, pero bueno, en fin, vale. Como nunca se sabe, por si acaso.
Si no, pues que echen ahí un ojete, iba a decir yo. Madre mía, no. Menos mal que ya no estamos en la franja de protección de menores, que si no me metía en un puro que me quedaba yo tieso. En fin, o sí. Bueno, Me retracto de todo lo dicho. Podéis echarle un ojo a todo, a la web de la Euskal, al mapa de ocupación para ver qué tan lleno está todo, y al grupo del empujoncito para echarle un ojo. No pretendáis apuntaros tampoco ni nada.
Sí, es un poco tarde. Yo creo que a estas alturas pueden intentarlo, pero yo creo que el momento ya ha sido, ¿no?
Difícil que ahora entren.
Sí, sí.
Y comentado esto, vamos a ir a un tema de software libre, que en este caso vamos a cambiar las tornas y lo voy a presentar yo, si te parece.
Me parece muy bien, adelante.
Bien, pues la semana pasada yo le dije a Miquel Carmona, bueno, puede ser que te prepares el siguiente tema. Pizarras digitales, software libre para usarlas. Bien, Miquel, como siempre, no me ha hecho ni caso, lo cual es muy...
Algo buscado, pero no te creas que he encontrado demasiado, la verdad.
Pues yo he encontrado nada más y nada menos que tres aplicaciones, y además las he probado de una manera...
Exhaustiva.
Exhaustiva. No con el hardware que debería haber sido, pero sí con el ratón, que al final vale para lo mismo. Y vamos a ir una por una analizándolas brevemente. Una de ellas es Whiteboard, que su nombre viene de pizarra, pero en inglés. El nombre y las páginas web de todas estas, por supuesto, van a estar en las notas del programa cuando se las pase a Miquel. Efectivamente. Y la primera de ellas es Whiteboard, que se parece más a un Paint que a otra cosa. Es decir, hay herramientas para crear documentos con la pizarra digital, con un puntero, y también hay otras herramientas para exportarlo como PDF, para asociarle alguna imagen, pero es más un Paint, es decir, sirve básicamente para dibujar y para pintar. Además de todo esto, los controles básicos, que es una cosa que he mirado mucho en estas aplicaciones, que los controles básicos sean fáciles, sean accesibles, tengan los menos menús posibles y que sean grandes. Esto es importante, porque normalmente las pizarras digitales suelen tener una resolución un tanto extraña, y si son grandes en una pizarra pequeña, pues siempre vas a poder reducir el tamaño, pero si no son grandes, en una pizarra muy grande, lo que va a pasar es que no los vas a ver. La pega que tiene esta aplicación es que muchos de sus menús son muy pequeños y vienen en desplegables, por lo tanto es muy difícil manejarlo con un puntero. Aún así, si queréis probarla, se llama Whiteboard, como he dicho antes, y la podréis encontrar fácilmente buscando en Google. Es un programa, por supuesto, de software libre, basado en las librerías.
¿Me dejas decir una cosa cuando termines?
Sí, te dejo decir. Es un programa de software libre basado en las librerías GTK, si no me equivoco, y es de distribución libre y, por supuesto, de descarga gratuita.
Y se deletrea Whiteboard.
Efectivamente. ¿Algo más?
No, solamente quería deletrearlo para que, si alguno tenía alguna duda a la hora de buscarlo, pues sepa cuáles son las letras.
Perfectamente. La segunda aplicación que he investigado se llama Journal, si no me equivoco.
Journal.
Journal, con X. Y esta tiene una descripción un tanto compleja, dado que en principio sí sirve para pizarras digitales, pero lo que nos da, según entramos, no es un lienzo en blanco, sino es un cuaderno.
Una cuadrícula, ¿no? Bueno, más o menos.
Sí, es una hoja de cuaderno. Podemos escribir perfectamente, lo cual para escribir está muy bien, pero para otros usos no nos sirve absolutamente para nada. Además,
sí, yo lo que he leído de este, que al final sí que me ha llegado algo, es que puedes abrir un PDF y en el programa puedes hacer anotaciones en ese PDF. En un momento puedes hacerte tu presentación que quieras presentar en la pizarra digital en PDF y luego, mediante ese programa, en el momento en que estás dando la conferencia, clase, lo que sea, añadir las anotaciones que vayas necesitando en el momento, en cada momento, pues en ahí en vivo, en directo, en delante de la gente, en el propio programa.
Sí.
Es lo que yo he leído sobre esto.
Uh-huh. Está más orientado para abrir y editar documentos, y igual también para crearlo, pero documentos más de texto, es decir, no es como una pizarra digital al uso, no es un lienzo en blanco, sino que está orientado a documentos. Otra cosa que he visto es que, lo mismo de la aplicación anterior, los controles son como muy toscos, es decir, hay una larga ristra de opciones para elegir, por ejemplo, los menús de arriba, pero a pesar de que tienes iconos muy representativos, son como muy poco intuitivos y no me ha convencido para nada el uso. Y además, una cosa muy básica y muy sencilla que debería ser hacer una página nueva, tiene un control tan poco usable como un desplegable, sí, lo cual sí. No favorece para nada. Y además, pues bueno, las cuadrículas, lo dicho, para documentos está bien, pero para otros usos, para usarlo como una pizarra, como se conoce en todas las clases, no es muy, no la recomiendo mucho, sinceramente. Aún así, si queréis probarla, se llama Journal, XOURNAL, y también se puede encontrar fácilmente a golpe de clic en Google. Básicamente
ya buscaré alguna página para poner también las notas del programa.
Efectivamente. Efectivamente.
De todas formas, me parece muy malo. Además, mi parte, que es la de deletrearla, me la has espantado. O sea que...
¿Tu parte? ¿Desde cuándo?
Hombre, es lo que me quedaba a mí por decir de esto. Tampoco tengo más información, así que no podía decir mucho más.
Bueno, vale. Vamos a pasar entonces a la última, que es a mí la que no es que me haya gustado ni que me haya encantado, sino que es que directamente me he enamorado. Por cosas muy sencillas, tonterías, pero que son muy útiles a la hora de usar una pizarra digital.
Cosas que has hecho en falta en las otras aplicaciones y que en esta sí están, ¿no?
No solo en las otras aplicaciones, sino, por ejemplo, y por decir marcas, en las pizarras digitales Smartboard, en la aplicación oficial, también, que me supongo que tampoco es que sea barata la aplicación en cuestión, también las he hecho en falta.
Uh-huh.
Por ejemplo, una tontería muy sencilla, que es cuánto espacio debería ocupar la zona para escribir en una pizarra, pues toda la pizarra, ¿no?
Sí.
Pues resulta que no. Resulta que en todas las demás aplicaciones, por en medio tenemos menús, submenús, barras de título, barras de exploración, cosas que no hace falta y que quitan mucho espacio. Yo diría que demasiado. Y, por ejemplo, en la aplicación de Smartboard también pasa lo mismo. El espacio para escribir es muy poco, muy pequeño, demasiado.
Y bueno, esta aplicación que te ha enamorado tanto se llama...
Se llama Open Sancore. Es un tanto difícil, pero tú la vas a deletrear perfectamente, ¿a que sí?
Lo de Open no, o lo deletreo, O-P-E-N.
Efectivamente.
Y Sancore es S-A-N-K de kilo O-R-E.
Efectivamente. Por lo que iba diciendo, el uso, según entras a la aplicación, se pone a pantalla completa, directamente, sin hacer nada, y muestra unos menús muy sencillos. Una barra arriba, que es pequeña, pero es muy útil, porque no solo los iconos son bastante visibles, sino también con letra viene cómo se llama esa función, y abajo igualmente tiene el menú. El menú de arriba está más orientado a cosas que hacer cuando no escribes, es decir, pasar de página, cambiar el fondo, cambiar el grosor de la escritura, sí, abrir una página web, que también trae navegador web incorporado. Y la barra de abajo está más orientada a cosas que hacer cuando escribes, es decir, escribir, borrar, subrayar, escribir líneas y escribir textos y seleccionar. También lleva un teclado virtual integrado por si hace falta en algún momento del proceso, y por supuesto permite añadir páginas, permite borrarlas, ir adelante, ir atrás, deshacer, repetir, etcétera, etcétera. Y es una aplicación que es tremendamente sencilla, no tiene ninguna complejidad para nada, y que además es muy fácil de usar y muy intuitiva. Y lo dicho, los menús son grandes, son sencillos, abarca toda la pantalla y está orientada simplemente a concentrarte en lo importante, que es a escribir.
Y sí, sí. Sobre esta sí tengo algo que decir, y lo que quería comentar es que permite la importación, por ejemplo, de animaciones flash, imágenes, sonidos, vídeos, o la integración de documentos existentes en PDF o el formato PPT. Y bueno, pues es una cosa interesante, ¿no?, que admita todos esos, importar de todos esos fuentes.
Sí, sí. Es algo que sinceramente yo te puedo decir que no he mirado y no he estudiado en profundidad esas opciones, porque sinceramente, vistas todas las aplicaciones, me ha dado la sensación de que muchas de ellas, incluidas aplicaciones que cuestan dinero y que se supone que están desarrolladas muy profesionalmente, no se centran en ello. Es decir, para escribir necesitas un lienzo en blanco y algo que escriba. Parece que no se centran en ello, y a la hora de buscar aplicaciones he mirado básicamente eso. No me parece una dato muy útil que me digas que se pueden importar todos esos formatos y todo eso, pero lo importante que es escribir lo hace, y yo creo que es de las que he visto hasta ahora la que mejor lo hace.
Hombre, sí, es importante porque tú dices que un lienzo en blanco, pero normalmente el profesor que va a dar una lección o algo en esas pizarras interactivas, ¿no?, tiene que tener algún material preparado. Entonces, pues es interesante que tenga algo ya que venga con algo, ¿no?
Te lo discutiría porque, bueno, va por niveles. Igual en niveles universitarios sí, pero claro, yo estoy viendo en otros niveles muchos profesores que se ponen a dar clase con una pizarra digital como si tuviesen una pizarra normal delante.
Normal, no le ponen nada, no hacen nada.
Efectivamente. Y es que, bueno, a ver, para hacer un ejercicio de matemáticas, pues lo que necesitas es un lienzo en blanco.
Sí, pero lo necesitas, claro. Pero bueno, para otras cosas sí, y tiene esa posibilidad también.
Y como me ha parecido la que mejor hace lo que tiene que hacer, pues yo recomiendo especialmente esta aplicación, OpenSancore.
OpenSancore, eso es. Es la que había encontrado yo, por cierto, también, ¿eh? OpenSancore. Sancore y luego OpenSancore. Primero encontré Sancore y luego la versión abierta.
Y lo dicho, las tres son proyectos de software libre, por supuesto, de código abierto, que se pueden distribuir a placer, sin problema ninguno. Y ese era básicamente el objetivo de la investigación, encontrar una buena aplicación para pizarras digitales con software libre. Y parece que a mí el resultado me ha dejado muy muy contento, sinceramente, y el descubrir la aplicación Sancore me ha dejado bastante contento, y es algo que, si puedo, además lo voy a recomendar.
Sí, tiene muy buena pinta. Yo también le he echado un vistazo y sí, tiene buen aspecto, la verdad. Y de esta además tengo la página web, de las otras no porque no las tenía fichadas, pero de esta sí tengo la página web y es muy sencillita, es open-mediosancore.org, es muy facilita. Esta es la página oficial en inglés y en francés, mira, tienen los dos idiomas.
Están trabajando en una versión en castellano porque el subdominio existe, pero a ver si la sacan.
Bueno, pero eso es lo que tienes.
Aún así, hay que decir que la aplicación sí está en castellano y muy bien traducida, y sin problema ninguno se la poder usar en castellano perfectamente.
Multiplataforma para Mac, Linux y Windows.
Efectivamente. Una cosa que igual es determinante para algunas personas, en mi caso no lo fue, es si es portable o no. Las dos primeras que he comentado, que eran Journal y Whiteboard, no son son portables, es decir, no les hace falta instalación. OpenSancore sí, pero por mi experiencia, lo repito, lo bueno que tiene esta aplicación merece una instalación, pero sin dudarlo en ningún momento.
Por supuesto que sí. Muy bien. Pues muchas gracias por tu aportación. ¿Querías añadir algo más? Ah, no, sí, que tengo que añadir soy yo. Ay, si es que ya me he traspapelado aquí los papeles, ya no es una cosa esto.
Yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir, nada más que recomendar, como sigo haciendo. Llevo 2 minutos en bucle recomendando Pensan Core, pues ya está.
¿Pasamos a otro tema?
Pasamos a otro tema.
Vamos a hablar de un software para hacer mapas libres sobre catástrofes.
¿Sobre catástrofes?
Sí, es una plataforma libre que permite mapear información en zonas de catástrofe. Y se llama Ushuaidi, y lo voy a deletrear ya desde el principio para que la gente se vaya acostumbrando. U-S-H-A-H-I-Latina-D-I-Latina. Significa testimonio o testigo en el idioma swahili. Es una plataforma de internet que permite mapear información vital en zonas de catástrofe o de conflicto. El software libre, por supuesto, fue creado en Kenia para recibir denuncias de violencia durante la crisis postelectoral a principios de 2008. Desde entonces han organizado proyectos similares en Gaza, República Democrática del Congo y África del Sur. El software también ha sido utilizado para monitorear elecciones en la India y en México, para rastrear el virus de la influenza, por ejemplo, el H1N1, apoyar los esfuerzos humanitarios después del terremoto de Haití de 2010, o el seísmo de Chile de ese mismo año, también para la crisis de Libia de 2011, que apoyó las acciones de protección a civiles del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, también para las inundaciones que afectaron a Colombia entre 2010 y 2012. Ushuaidi combina el activismo social, periodismo ciudadano y las nuevas tecnologías de información geoespacial. Se basa en el concepto de crowdsourcing, un modelo de colaboración masiva basada en el voluntariado. El software es de código abierto y puede ser libremente adaptado. Ushuaidi fue galardonado como el mejor weblog 2010 en los premios de Best of the Blogs, los mejores blogs, en competición internacional de la blogosfera mundial, convocada cada año por Deutsche Welle. Vamos a hablar un poquito de los componentes que tiene. Ushuaidi proporciona una herramienta cartográfica interactiva que permite informar de manera anónima sobre violencia, catástrofes y otros problemas, y al mismo tiempo crear un archivo temporal y geoespacial de los acontecimientos. O sea, se puede informar de algo y decir dónde está sucediendo ese problema, ¿no? Uh-huh. Eso lo ha explicado Víctor Miklovich, miembro del equipo de Ushuaidi, que es una plataforma en la que el usuario genera el contenido. Ciudadanos pueden enviar información mediante SMS, email, Twitter o un formulario incorporado en una página web. Sin embargo, el teléfono móvil es un componente central de la plataforma, facilitando la colaboración y difusión de información en los sitios donde existe una penetración baja de Internet, que hay pocas conexiones a Internet. Después, la información es geocodificada y visualizada a través de OpenLayers, una biblioteca de JavaScript para cargar mapas de Google Maps, Bing Maps y OpenStreetMap. El sistema cuenta con una herramienta llamada SuiteTriver, que filtra y verifica en tiempo real esa avalancha de información generada en línea para ubicar la información más valiosa y descartar los duplicados que llegan por diferentes canales. O sea, puede ser que dos personas distintas pues informen del mismo evento, pues en el mismo sitio se descarta pues la información menos relevante, no los duplicados. Los datos filtrados además son revisados y clasificados por voluntarios antes de que aparezcan en el mapa. Esto empezó en Kenia, durante la crisis de Kenia en enero de 2008, por varios bloggers y programadores informáticos, quienes desarrollaron el sitio por un bajo precio y lo pusieron en línea después de unos días. Este país pues vivió el peor episodio de violencia desde su independencia, después de que la oposición acusara al presidente Muhai Kibaki de haber manipulado las elecciones presidenciales de diciembre del año anterior para seguir en el poder. Ushuaidi recogió información sobre ataques de milicias o violencia policial a través de mensajes de teléfono móvil y correos electrónicos y la visualizó en un mapa mostrando la evolución de la crisis en tiempo real. Después de este comienzo en Kenia, pues se ha utilizado pues para otros muchos y ha adaptado para varios proyectos en distintos lugares del mundo. Pues entre otros se utilizó para mapear incidentes violentos contra inmigrantes en África del Sur, violaciones de derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo, para recoger testimonios durante la guerra de Gaza de 2008-2009, para también estar un poco, pues eso, al tanto de las elecciones en México, en la India, en Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela. En el simulacro internacional de emergencias en Bogotá en 2009, un equipo de las Naciones Unidas estudió sus posibles usos durante una emergencia de gran magnitud y desarrolló algunas funcionalidades y protocolos que luego serían de utilidad en estas situaciones, ¿no? Y que fueron incorporadas en este software. Además, la aplicación se ha utilizado para rastrear, como hemos comentado al principio, ¿no?, el virus de la influenza, el famoso N1H1, y proyectos de conservación de la vida silvestre en parques naturales de Kenia.
Sin duda un proyecto muy interesante, y además que tiene varias vertientes que me han suscitado curiosidad. Por un lado, que no sé si lo ibas a comentar, pero ya que estoy lo comento yo. Por un lado, que cualquiera lo puede instalar en su propia máquina, en su propio servidor. Por otro lado, tienen ellos su propio servicio para que, si no puedes instalártelo tú, puedas usar el suyo. Eso y además tienen una aplicación móvil tanto para Android como para iPhone que fomenta lo que has dicho antes, Miquel, que se puede usar en teléfonos móviles y que además, por ejemplo, en una red que no esté muy preparada para un teléfono móvil de nueva generación, como puede ser una GPRS, una red lenta, pues los datos...
Incluso mediante SMS se pueden mandar, efectivamente, sí. Se intenta que llegue al mayor número de personas posibles para que cualquiera pueda ser un generador de esa información, que puede ser interesante a la hora de luego decidir dónde se pueden aplicar, pues, las acciones humanitarias necesarias, etcétera, etcétera.
Y sin duda este proyecto es algo que aporta mucho a su objetivo.
Sí. Para el que esté interesado en buscar información, tenemos dos fuentes interesantes. Una es la Wikipedia, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/USAIDI, USHAHILATINA. Y la página web, pues, es www.usaidi, como hemos deletreado hace un momento, .com.
Perfecto.
Es la página oficial, la que dices tú, que puede cualquiera... pues añadir ahí su perro, cómo está el proyecto, o añadirse, efectivamente.
Sí, en realidad, bueno, el servicio que mantienen ellos se llama CrowdMap, si no me equivoco, pero ahí es donde se puede encontrar.
Desde ahí puedes ir, según tengo entendido, también.
Sí, puedes encontrar tanto la aplicación móvil como la aplicación para servidores, como también el servicio de USAID, CrowdMap.
Sí, tienes varias opciones, que son SwiftRiver, Plataform, la plataforma USAID y luego el Chroma, efectivamente. Pues todo esto también está, como has comentado, en USAID.com. Esas cosas, estos diferentes apartados.
Perfecto. ¿Algún tema más tenemos para comentar?
Si tenemos tiempo, tenemos tiempo. Vamos a comentar otra cosita. Vamos a hablar de una tecla muy interesante de nuestro teclado, que podemos utilizar también en nuestro sistema GNU Linux, la tecla PetSys, que vamos a conseguir salvarnos del desastre.
Tampoco podemos extendernos mucho, pero sí.
Bueno, pues PetSys es el acrónimo que responde a petición del sistema y aparece en los teclados en castellano, en la misma tecla que imprimir pantalla o print SCR, imprimir pantalla, a la derecha de F12. Es el equivalente en los teclados ingleses a la tecla SysRec, System Request, que también puede hallarse abreviada como SysRQ o SysRec o SysRQ directamente. Podemos hacer a sus funcionalidades mediante la combinación de tecla Alt y la tecla imprimir pantalla. Esta tecla puede o no tener funcionalidad dependiendo del sistema operativo que estemos usando. En los sistemas con el kernel de GNU Linux, esta tecla nos permite ejecutar algunos comandos de bajo nivel independientemente del estado de nuestro sistema. Esto resulta especialmente útil en el caso de que algún proceso bloquee nuestro sistema y deje a nuestra máquina congelada, ya que nos permite realizar un cerrado del sistema en caso de necesidad sin corromper el sistema de archivos. Esta funcionalidad está incorporada en el núcleo kernel de Linux desde la versión 2.1. Esto se centraría dentro de lo que se denomina las magic keys o claves mágicas, que son una combinación de teclas que nos permiten rescatar un sistema que se haya quedado congelado, ya que nos permite comunicarnos con el sistema y lanzar órdenes al kernel cuando cualquier otro método falla. Por ejemplo, cuando el sistema no responda debido a que se encuentre incapaz de procesar lo que le mande por teclado.
Cuando,
sí.
Perdona que te interrumpa, cuando pulsas esta combinación de teclas, ¿aparece una pantalla en negro o qué aparece exactamente?
Depende, porque luego puedes seguir combinando con diferentes letras como son R, S, E, I, U o B. Gracias a esto pues podemos reiniciar el equipo guardando la información que estaba en el caché del sistema de ficheros, por tanto sin corromper el sistema de archivos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las acciones que llevan a cabo cada tecla, ¿no? La R, por ejemplo, pone el teclado en modo RAW directo, a modo de este modo, este comando es muy útil cuando el interfaz gráfico se bloquea y no responde ni al teclado del ratón. Esto le dice al sistema que descargue todos los controladores de teclado y devuelve el control de teclado al kernel. Y nos permite pues hacer control al F1 y abrir una sesión de terminal para poder matar el proceso que está bloqueando el sistema. Si esto no funciona, pues podemos pasar al siguiente comando, que es la tecla S, con PET-SYS, que se llama así la tecla PET-SYS. Y la S, sincronizar, sincroniza los discos duros para intentar salvar datos no guardados y evitar así la corrupción de ficheros. La E es precisamente terminal, es la segunda letra de terminal, es la que envía un sistema, una señal de parada que permite que estos procesos cerrar correctamente a todos los procesos del sistema de efectuando INI. Si esto no funciona, pues se cierran todos los procesos y programas y se inicia una sesión de consola. Ahí abre la consolita negra, pues y bueno, y si esto no funciona, pues podemos pasar a la siguiente combinación, que sería la tecla I, que sería de kill, la I de kill, que ahí esto manda una orden de cerrar o matar o cerrar todos los sistemas, que lo que hace es cerrar todos los procesos, exceptuando a init. Y bueno, si esto funciona, se forza el cierre de todos los procesos y programas y se inicia una sesión de consola también para poder pues ejecutar comandos. Y la penúltima, umont, para desmontar los discos duros de modo que estén en modo solo de lectura, de manera que se guarden los datos de las cachés y se desconectan estas unidades. Y la B sería la B de reboot, que es para reiniciar el ordenador. O sea, alt, PET-SYS y la letra B a la vez reiniciaría el ordenador. Sobre esto hay una información interesante en la Wikipedia en la que nos hablan precisamente de petición del sistema, PET-SYS. Y esta dirección va a ir a las notas del programa, pero es muy sencillita, wikipedia.org/wiki/petición-d-sistema. Un poco larga, pero bueno, es fácil y relativamente fácil, y de todas maneras va a ir a las notas del programa. Y es lo que tenía preparado para hoy.
Perfectamente. Yo voy a abrir mi pequeño bloque de mi cabreo con Genome 3. Cuando pulsas alt, PET-SYS y cualquier letra de las que has comentado, adivina qué hace.
Pues no lo sé, no hace nada.
¡Imprimir pantalla! ¡Uh! Es súper, súper práctico. Me encanta cómo responde a la tecla Alt Genome 3.
En mi caso, en el ordenador que tengo yo aquí delante, es con la tecla función, porque es un portátil. Viene en Atul y tiene que ser con la tecla función. A ver si no va a ser Alt, que es igual, es Control o es otra tecla.
Es con Alt porque viene en blanco y no hace caso. No hace absolutamente nada. Y hasta aquí el bloque de cabreo con Genome 3. Métodos de contacto para la sección de Miquel Carmona, pero antes hay que recordar que llega esta sección gracias al Club, la Asociación de Vizcaya de GNU Linux Usuarios.
Y está en la dirección www.glv.bilatinazclub.bi.
Las formas de ponerse en contacto con la sección de Miquel Carmona son el email.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
El buzón de voz.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y el foro de Enredando.
Visitando el portal de Enredando, www.enredando.net, nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando, ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Perfecto, Miquel Carmona, quédate conmigo en, ya sabes, en la despedida.
La informática que se escucha.
La despedida, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Miquel?
Bueno, pues hasta luego, nada, no. Ah, que nos despidamos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Recordar que tenéis toda la semana una página web en www.enredando.net y una dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net.
Y el, nada. Y el buzón de voz que hemos recordado antes y todo lo que hemos recordado. Efectivamente.
Y nada, que lo paséis muy bien esta semana y hasta la semana que viene. Agur.
Urrengo ester arte. Agur. Agur.